Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más reivindicaciones de la hostelería ante la situación que están viviendo con el COVID-19. Una caravana de vehículos de hostelero recorría esta mañana las calles de la villa de Verín. Nos vamos hasta COPE Verín. Félix Romero.
Haciendo sonar el claxon en todo momento, los hosteleros partieron pasada las 12 de la mañana desde la lonja agropecuaria para recorrer la avenida de Sousa, Luis Espada, avenida Portugal, Hermanos Moreno y finalizar en el parque de la Alameda. Provocaron retenciones en el centro de Verín, una marcha que transcurrió sin incidentes y con la presencia de las fuerzas de seguridad flanqueando el recorrido. Hosteleros como Óscar Feijó, que padeció incluso la enfermedad el pasado mes de septiembre, dicen que lo están pasando francamente mal.
A ver quién paga los alquileres, la Junta prometió y todo y no ha llegado nada, el gobierno central lo mismo, y esto, con todos mis respetos, esto va a acabar muy, muy mal. Y espero que el pueblo español, en este caso el pueblo gallego, salga a la calle, porque esto es una vergüenza lo que están pasando.
Los coches llevaban pegatinas alusivas al cierre, carteles de se vende o incluso simulaciones de esquelas. Hosteleros de Verín acompañados por familiares en sus vehículos que quisieron mostrar su indignación por el cierre del sector que está causando enormes perjuicios a la economía local.
También representantes de la hostelería se concentraban este mediodía en la Plaza Mayor de Ourense con pancartas como SOS Hostelería o responsables de que entre interrogaciones. Vamos con el tiempo. Van desapareciendo paulatinamente las nubes. Por la tarde los cielos estarán prácticamente despejados, según la previsión de Meteo Galicia, y los termómetros llegarán a los 20 grados en la capital. Obarco y Verín marcarán 18 grados de temperatura. Vaya susto se llevó ayer un conductor en la A52 a la altura de Sinzo. Ardió un vehículo, su ocupante por suerte salió ileso. Obras de reparación de la red de abastecimiento para reparar una fuga existente requieren cerrar al tráfico desde hoy un tramo de la calle San Francisco en la ciudad de Asburgas, al menos durante una semana. Y también se inician hoy las obras de acondicionamiento del firme de la calle Gandariña en la localidad de Agrancha. Consistirán básicamente en el asfaltado del vial, que se ejecutará en un plazo de aproximadamente 4 días, y el posterior pintado.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Da positivo en cocaína el conductor de un autobús escolar. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil de Tráfico localizó al conductor de un autobús escolar que dio positivo en cocaína en la prueba de drogas cuando transportaba a 23 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años en el municipio de Pereiro de Aguiar. Apunta la Guardia Civil que el laboratorio homologado corroboró el resultado de la prueba realizada al conductor, por lo que este se enfrenta al menos a una sanción administrativa de 1.000 euros y a la detracción de 6 puntos de su permiso de conducción. El subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense ha iniciado una campaña de control sobre el transporte escolar y, según informa el Instituto Armado, en uno de esos controles se detectó a ese conductor, que consideran un resultado poco usual, y afirma o destaca que dichas conductas son casos aislados y puntuales, pues consideran que el transporte escolar sigue siendo a día de hoy uno de los medios de transporte más seguros. También afirma que para contribuir a que dicha seguridad siga en aumento, durante todo el curso académico van a seguir desarrollando controles específicos en el ámbito escolar.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco registra un nuevo descenso de casos activos de coronavirus, pero un aumento en los ingresos hospitalarios. A día de hoy son 812 los casos activos, 13 menos que ayer. Las personas hospitalizadas suben a 77. De ellas, 64 están ingresadas en el complejo hospitalario. Hay 9 pacientes en el hospital de Valdeorras y 4 en el hospital de Verín. En la unidad de cuidados intensivos permanecen, como ayer, 12 personas. El total de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia son 7.150 en la provincia. Hay 6.068 personas que superaron el coronavirus en Ourense y un total de 269 víctimas mortales desde el pasado mes de marzo. Las dos últimas en el día de ayer. Se trata de una mujer de 85 años que falleció en el complejo hospitalario procedía de la residencia Nosa Señora dos Milagres en Barbadas. En esta residencia ya fallecieron 4 personas desde el pasado viernes y un hombre de 94 años que murió en su casa de Arrúa. Ambos tenían patologías previas. El descenso de casos de COVID-19 en la ciudad es continuo en las últimas semanas. A día de hoy tiene 271 casos de coronavirus. En el municipio de Barbadas, donde se adoptaron las primeras medidas junto a la ciudad de Orense para frenar la propagación del COVID-19 con el cierre perimetral el pasado 7 de octubre, los casos positivos son hoy 55. En Rivadavia, que este fin de semana comenzó con nuevas restricciones, los positivos son 58. En Ocarvallino y Verín, villas que generaron mucha preocupación hace algunas semanas, en Ocarvallino se tomaron las medidas más duras de toda Galicia. Allí los casos de COVID-19 bajaron hasta 32 en el día de hoy. En Verín son 27. En Xinzo, donde se realizó un cribado ayer en el que acudieron 848 personas, lo que supone el 81,5% de los convocados, los casos activos de COVID-19 son hoy 71. Es la 1:26.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Monogrand tus sueños se logran.
Si ya te has cansado de ver tu piso siempre igual, es hora de hacer una reforma.
Amplía el salón, reforma la cocina, quita la bañera, reforma el tejado, dale una vuelta a la casa del pueblo.
Cualquier reforma que estés imaginando la podemos realizar y ahora financiamos todas tus obras.
Llámanos al 988-61-6190 y te asesoraremos.
Con Monogrand tus sueños se logran.
Ponle color al mes Black Friday con Toyota Ourense. Aprovecha la ocasión con las mejores ofertas en vehículos kilómetro cero, demo, de gerencia y de ocasión. Una oportunidad única que te ofrece Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Y siempre con la garantía Toyota Plus y las condiciones especiales de financiación Toyota Easy. Solo hasta fin de mes. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Abierto sábados por la mañana.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de motos porque el Campeonato del Mundo de Enduro GP 2020 puso su punto y final a la temporada este fin de semana en la localidad portuguesa de Marcos de Canaveses, muy próxima a Oporto, y el tercer puesto en ese mundial pues fue para el valdeorrés Jorge Paradelo. Los participantes en esta segunda visita pasaron por las mismas localizaciones que hace ahora una semana en sentido inverso de la carrera, es decir, empezaron la primera de las tres especiales, el Enduro Test en Montedeiras, a continuación el Cross Test Paulo Gonçalves, la crono en honor y homenaje al malogrado piloto luso fallecido este año en el Dakar, situada en la parroquia de Benviver, y la Extreme Test ubicada en el parque de ocio de Tuías. En definitiva, fueron 3 vueltas para un total de 6 horas y 45 minutos de carrera cada día. La Copa del Mundo Open de Enduro tuvo victoria para Gonzalo Reis en 2 tiempos, Matías Van Hoff en 4 tiempos, y en este sector de 4 tiempos pues fue tercero, como decíamos, el valdeorrés Jorge Paradelo.
En Cultura, una exposición conmemora el 20 aniversario de la muerte de José Ángel Valente. La exposición se titula Auga, Pedra y Luz, Ourense y Almería, no itinerario poético de José Ángel Valente. Se puede visitar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 10 de enero de 2021. Este proyecto expositivo fue elaborado bajo la producción, organización y patrocinio de la Diputación de Orense y cuenta con el apoyo de la Consellería de Cultura, de la Universidad de Santiago, de la Diputación y Ayuntamiento de Almería y del Instituto de Estudios Almerienses. Esta colaboración conjunta permite la puesta en marcha de esta iniciativa con la que se conmemora en su Ourense natal el 20 aniversario de la muerte de José Ángel Valente. Nació en Ourense en 1929, murió en Ginebra en el año 2000. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, señaló que la muestra hace un recorrido por la vida y obra de uno de los intelectuales ourensanos más universales, con manuscritos, poemas, primeras ediciones y libros de la biblioteca del autor. Y en deportes, Club Orense Baloncesto obtiene una valiosa victoria en Burgos. Tras 2 derrotas consecutivas, el conjunto de Gonzalo García Vitoria salió a la cancha con ganas de cambiar la dinámica y ya en el descanso vencía por 20 puntos, 21-41. En la segunda parte el rival reaccionó, pero el Club mantuvo la renta tanto en el tercer como en el cuarto, el último cuarto, y logró finalmente una victoria cómoda por 69-80. En fútbol, en tercera división, el Arenteiro empató en los últimos minutos en el campo del Estradense a 1 gol Unión Deportivo Orense venció en casa al Rápido de Bouzas por 2-1, el Club Deportivo Barco venció 2-0 al Pontellas y el Atios empató a 3 goles en casa ante el Orense Club de Fútbol. Escuchas Mediodía Cope. Don Gabriel Alén, delegado territorial de Xunta en Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, primero saber cal é a situación actual do COVID-19, cómo se está comportando a situación, se está doblegando a curva na provincia de Ourense, delegado.
Pues a verdad que sí, a verdad que hai unha curva descendente que temos que ver se se consolida. Por ahora temos moi bons resultados por as medidas restrictivas adoptadas. Hai que poñer único destacar o caso de Rivadavia que se incorpora os concellos con restriccións de movilidade, pero fora de todo eso pois sí que se observa que estas medidas restrictivas están dando bons resultados. Eu penso que, bueno, que hai que agradecer aí o papel esencial, importante que está adoptando en Galicia este comité clínico, este comité de expertos independientes, médicos, epidemiólogos, pois que son os que están tomando estas medidas, que se está demostrando que están salvando vidas e que toman medidas restrictivas, pero tamén hai que decirlo, están tomando unhas medidas importantes que son as preventivas ou as anticipativas, como todo este plan no que destaca Galicia a nivel estatal, pois cos test masivos, cos cribaos, tanto en este fin de semana. Quería poñer de relieve os cribaos que se fixeron na población con alto nivel de participación. Iba sobre o 10% da población e participaron un 90% de usuarios, de veciños, en Rivadavia e en Xinzo, pero tamén en outros moitos colectivos, como cribaos que se fixeron nos colegios, nos centros hospitalarios, os usuarios das residencias de maiores que se fan cada 15 días, corpos de seguridade. Entón, pues, son uns cribados que establecen, que pautan este comité clínico, que son importantes. Luego, outras medidas tamén, como que anunciou o presidente o xoves pasado, como son os 300.000 probas de antíxenos que se van a poñer a disposición, un novo modelo de test que diferencia a gripe da COVID, que se van a distribuir nos PACs en próximas datas, o sistema todo máis online, como poden ser o PASCOVID que presentamos estes días atrás, ou un sistema de autodeclaración, de rastreo, pues, para facilitar todo este rastreo ya, y a detección, de sobre todo, de asintomáticos y poder hacer frente a esta propagación do virus, e logo as optimizacións de protocolos como, por ejemplo, de seguimiento. Había unha certa polémica que había en semana pasada, que o único que se pretende é liberar un poquinho a carga de traballo dos médicos, da atención primaria, descargar ese traballo no centro de seguimiento de contactos, que hai que decir que se está optimizando esta cadena de control, que cada vez está funcionando mellor, e que, bueno, que é a que establece este rastreo, estas entrevistas e estes PCR que son importantes. Uh-huh. Bueno, entonces, papel, quería poñerlo de relieve, un papel importante en fronte a outros modelos que hai, por ejemplo, no estado, que era pues un modelo unipersonal, digamos, de control de estas medidas. Pues aquí en Galicia temos este comité de expertos independientes que son os que nos están levando por o camiño, un camiño difícil, pero un camiño pues que está dando resultados e salvando vidas.
Tomando medidas dende o punto de vista sanitario con ese comité clínico e tomando medidas tamén dende o punto de vista económico ante os sectores máis desfavorecidos, non, por esta pandemia, e a Xunta de Galicia contemplando axudas para os desfavorecidos.
Efectivamente, aquí hai grandes colectivos que están facendo un gran traballo, colectivo sanitario, profesores, atención de maiores, etcétera. Pero tamén hai despois un colectivo que está sendo moi afectado, que é o sector productivo. Estáse falando ahora moito dos hosteleiros, que tamén, quizás os máis directos, pero despois hai moitísimos, eu diría prácticamente todo o sector productivo que está sendo afectado. Nestes últimos meses o que fai a Xunta de Galicia pois é escoitar, recoller as opinións e as inquietudes e preocupacións dos diversos sectores, e ahora estánse materializando despois dunha reflexión profunda pues todas estas medidas, concretamente unas medidas de ayudas a autónomos y microempresas que viñamos de anunciar en estes últimos 15 días, vais a materializar xa despois do diálogo social nunha orden de subvención no DOGA pues esta semana. Recordemos que eran 30 millóns de euros para autónomos, cun mínimo de 1.200 e un máximo de 2.000 euros, en este caso para negocios que levan pechados por orden ministerial máis de 6 meses, e o de microempresas ou autónomos con traballadores a cargo, que eran 40 millóns, que son empresas que teñen traballadores en ERTEs ou con as pérdidas superiores ao 50% con respecto ao ano 19. Logo había outras medidas, como é a de hostelería, que anunciamos a semana pasada, que está no diálogo social, que se está presentando ao sector. O vicepresidente Rueda pues a semana pasada ya presentou, está se ultimando esta orden, que saldrá a finales desta semana, a principio da seguinte, que recordábamos que eran 12 millóns de euros. A semana pasada eran para 60, ahora hai 67 concellos con restriccións importantes, entonces son pases establecementos hosteleiros en esos 67 concellos. E hai que decir que vi unha certa polémica no día de onte, xa se anunciou, pero bueno, quero dicir que é unha subvención modular, é dicir, unha axuda en función do tempo que leva pechado o negocio. Polo tanto, en Ourense, algo que se reclamaba en algún grupo político aquí en Ourense, eso xa se contempla, xa o dixemos desde o primer momento. É dicir, Ourense, como son axudas mensuais, pues van a ter acceso a máis importe, que son 1.000 euros mensuais, complementarios sumados aos a de autónomos e microempresas, ou 1.500 no caso de ter máis de 10 traballadores a cargo. Había outras como InfoCovid, que é unha línea de préstamos de 10 millóns de euros, as de ocio nocturno, que xa falamos datas atrás, para lugueres, para eventos, proyectos empresariais para 2021, préstamos tamén de 4 millóns de euros, e, bueno, en definitiva, todas estas medidas, despois de un profundo diálogo, entendemos que sempre a afección e os daños están sendo moi grandes e sempre as axudas podían ser máis e bueno, nos polo menos comprometémonos a seguir escoitando os sectores e seguir estando na medida do posible a carón deles. Entendelos, Rafa, hai que facer, penso, un reconocimiento hacia todos eles e deseando que pase as medidas restrictivas canto antes, porque eso quere decir que vamos por o camiño coa curva de contagios e deseando pues, recuperar a actividade productiva e económica do sector e, en definitiva, do país, de Ourense.
Un dos temas que máis preocupa é a perda de emprego. A Xunta segue adiante traballando para mellorar a situación do emprego, como os programas integrados de emprego ou obradoiros duais de emprego que van a beneficiar a 47 concellos da provincia, non sei, delegado.
Pois sí, unha das cousas máis importantes, penso que a nivel laboral, pois estar preparado, estar formado. Entón, aí o plan de formación, os programas de formación da Xunta de Galicia, poñen en marcha 96 iniciativas, poñen por un valor de 30 millóns de euros, pretendendo chegar a 5.000 desempregados, que se poñen en marcha a nivel de territorio galego 34 programas integrados de emprego e 62 obradoiros. Xa centrándonos o que en Ourense, pois materializarase, tal como anunciamos a finais da semana pasada, en 16 obradoiros para 47 concellos, dúas mancomunidades, para 393 traballadores, é dicir, accederían ao mercado laboral cun contrato de 9 meses, cunha formación teórico-práctica, pois 393 novos traballadores. E hai que decir que ao mesmo tempo que se forman unha formación teórico-práctica para obter un certificado de profesionalidade, pois tamén redunda en melloras para as infraestructuras públicas. No caso destes obradoiros, sobre concellos, ou sea, son propostas dos concellos e das mancomunidades. E por outro lado, os 4 programas integrados de emprego, que, como son, por exemplo, hai que poñer sobre a mesa o de CIMO, que para 100% mulleres, con 250.000 euros. Hai dous nos polígonos de San Cibrao, un para a Asociación de Empresarios de Transporte e outro de empresarios do polígono, por 250 e 190.000 euros, e logo o Programa Integrado de Empleo da CEO, tamén de 250.000 euros. Isto é para desempregados, unha duración de 12 meses, e intentando adquirir competencias propias pues, que faciliten a empregabilidade, melloras no que son as elaboración de currículums, entrevistas de traballo, mellora esta formación tecnolóxica, etcétera, etcétera.
Unha das lacras que tamén máis preocupa ao longo dos anos na provincia de Ourense dos incendios forestais, sen ir máis lonxe, o pasado mes de setembro, máis de 9.000 hectáreas arrasadas na provincia de Ourense. Cal é a situación dos montes e como van os traballos que está realizando a Consellería do Medio Rural nesas zonas arrasadas por lumes intencionados?
Bien, a primeira preocupación, a primeira actuación a levar a cabo pues, é intentar evitar o deterioro da capa da superficie do chan, e aí pues, hai unha técnica que é el mulching, que é pioneira en Galicia, levamos, creo que son 20 anos realizando en Galicia. Hai que decir que cando deu comezo esta actividade, pues, se tomou un poquinho a broma. Esta actividade pues, é basicamente espallar palla, valga a redundancia, sobre a superficie, unha pequena fina capa para evitar a erosión da choiva e para evitar recuperar a capa vegetal e evitar as erosións. Isto que foi tomar un pouco a mofa de traianos, pois agora a verdade que somos pioneiros a nivel mundial e bueno, podemos comprobar este ben respasado os traballos que está levando a cabo. Hai que decir que esos traballos non surgen porque sí, es decir, están coordinados polo centro de Lourizán, un centro reconocido de investigación forestal, de reconocido prestixio. De feito, ali pudo facer unha intervención, unha técnica que leva 20 anos traballando en esta técnica, que conoce o que está facendo a nivel mundial, por exemplo, en Estados Unidos, e reconoce pues, que vamos por diante en este sentido. Podemos comprobar os traballos, el mulching desprende esa palla de helicóptero, porque son zonas moi escarpadas, que é onde hai máis riesgo de erosión, pero tamén podemos comprobar na zona de Berín pues, o mulching, o que ha espallado desta palla por parte de brigadas de medio ambiente, de medio rural, perdón.
Esta mañá visitaba o Concello de Baños de Molgas. Falando das rutas ciclistas, se van a millorar esas rutas nas estradas da provincia de Ourense?
Sí, vimos de visitar, bueno, está instalándose a unha sinalización. Estás instalando en toda a Comunidade Autónoma de Galicia 300 sinais sobre 600 kilómetros da red de estradas autonómicas, un valor de 180.000 euros, que ven a, bueno, concretamente en Ourense, que é o que nos ocupa, pues vimos de visitar na estrada Maceda aos Milagres, e tamén se actuará sobre a sinalización sobre Ourense, a ruta Ourense, Rivadavia, Leido, Carbañe e Maside, e o que pretendemos basicamente pues, é mellorar a seguridade dos ciclistas. Aquí tanto a Axencia de Infraestructuras da Xunta de Galicia pues, ten un objetivo prioritario fundamental, que é buscar a armonía, a convivencia armoniosa, segura entre ciclistas, peóns e circulación de vehículos. E así o manifesta pues, nos últimos meses nos diversos programas, como son, por exemplo, ese plan de sendas que para peóns, en circuitos paralelos a esas redes de estradas autonómicas, que na fase primeira pues, está se levando a cabo en concellos limítrofes a capital, a Ourense, como Pereiro de Aguiar, Barbadás, na estrada de Reza hacia Toén. Son actuacións para os peóns, pero tamén hai actuacións, como decimos, seguimos de presentar no día de hoxe, para ciclistas, para estes ciclistas que fan pruebas deportivas, que practican ciclismo en línea, en estradas, pues para súa seguridade. E logo con outras actuacións, pues, como todo o que se está invertindo en mantenimiento de estradas autonómicas ou nas estradas que se adentran na cidade, na capitalidade, como son, por exemplo, a actuación na Avenida Otero Pedrallo no ano pasado, por 2 millóns de euros, a de actuación en Seixalvo ou a actuación en Marcelo Macías. En definitiva, pues, un compromiso da Xunta e da Axencia Galega de Infraestructuras, pues, como decía antes, por unha convivencia armoniosa e segura entre ciclistas, peos e circulación de vehículos.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, moitas gracias.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dompa Gestión.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasolios Latequín en Coles.
Oren Óptica.
Estación de servicio V21.
Piscinas Gallegas.
Master Sander Electrodomésticos.
Se hace la nueva motor.
Gran Colmado, Praza de Abastos número 1, Alameda.
Cosbetex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Parrillada Mieiral.
Dormiseus, tu tienda de colchones en Ourense.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Carnicería Salencar, Pena Corneira 3.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:44 minutos, pues se acaba de conocer una noticia interesante para el deporte orensano en el sorteo de la Copa del Rey. En la primera eliminatoria, un equipo orensano se va a enfrentar al Leganés. El Leganés, que estuvo el año pasado en primera división, que descendió en el último instante, y que ese equipo de segunda división va a jugar el próximo 16 de diciembre en el Estadio de Ocouto frente al Ourense Club de Fútbol. 16 de diciembre, Estadio Ocouto, es partido único y será un momento pues especial para ver a un conjunto que, como digo, estuvo en la máxima división del fútbol español el año pasado, que descendió en los últimos instantes y que hoy es equipo de segunda división. Nos lo acaban de contar nuestros compañeros de deportes en este sorteo de la Copa del Rey. Primera eliminatoria, 16 de diciembre, Estadio de Couto, partido único, Ourense frente a Leganés. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 16 de noviembre de 1855, el médico explorador y misionero británico David Livingstone descubría las cataratas Victoria. En 1870 las Cortes Constituyentes españolas elegían a Amadeo de Saboya como rey de España. El reinado de Amadeo I fue el primer intento de poner en práctica la monarquía parlamentaria en el país. Un 16 de noviembre de 1885, el empresario norteamericano George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa en Estados Unidos la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes. En 1933, Estados Unidos y la Unión Soviética establecían relaciones diplomáticas. En 1938 terminaba la Batalla del Ebro, una de las más largas de la Guerra Civil Española. Tal día como hoy, en 2000, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, visitaba Vietnam 25 años después de concluir la guerra. Era la primera visita de un presidente estadounidense desde que Richard Nixon viajase a Saigón en 1969. Y tal día como hoy, en 2001, fallecía Mohamed Atef, lugarteniente de Osama Bin Laden y cerebro de los atentados del 11S tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, se van despejando las nubes, Amelia, en esta mañana, donde tenemos ahora mismo pues nada más y nada menos que 15 grados de temperatura en la ciudad orense.
Uno más en Ocouto.
16 en Ocouto.
16 en Ocouto. Es que esto es como Hawái, Bombay, ¿qué quieres que te diga? Esto es el paraíso. Y además un sol precioso ahora aquí, que va despejando las nubecillas que tenemos por aquí encima. Lo que yo veo desde mi ventana, ¿eh? Unas nubes así, nubes nieblas. Y quiere, amenaza con salir el sol, amenaza con salir el sol. Uh-huh. Así que bien, muy bien. Y después lo que me acabas de decir del partido ese que va a haber aquí en el campo de Couto, que no sé ni quiénes juegan ni quiénes
pues
dejan de jugar.
Pues 16 de diciembre, 16 de diciembre, sí.
Ya no como hasta entonces, la emoción me embarga. Ya no como hasta entonces. Ya sabes que a mí lo del fútbol es algo que me apasiona.
Pues apúntalo en el calendario, 16
bueno,
de diciembre.
No se me olvida ya en la vida la fecha. Dios mío, qué poco me gusta a mí el fútbol.
Bueno,
qué
este
poco,
día,
poco nada, pero bueno.
Este día viene marcado por el conductor de un transporte escolar que dio positivo en cocaína, pero iba a guiar en un control rutinario, ¿no, Amelia?
Ay, Dios mío, sí, así empezamos el día con esa noticia, desde luego, y nos hace pensar en manos de quién estamos, en manos de quién nos ponemos. Yo, no sé, evidentemente estos controles tiene que haberlos, tiene que haber muchos más, ojalá caigan todos aquellos que tienen que caer por la seguridad de los que están en sus manos, pero también, oye, uno piensa, ¿qué hace ese señor conduciendo cuando hay tantas otras personas que están perfectamente sanas y en sus cabales y que podrían estar desarrollando ese puesto de trabajo? Yo no sé, es que... ¿Tú te imaginas? Yo es que no tengo niños, pero tú piensa en tu niño, Juan,
claro,
que va en el autobús al cole y que el sinvergüenza del conductor está, pues eso, puesto de coca hasta las cejas. ¿Qué? Madre del cielo.
Y lo que tienen que pensar los padres, ¿eh? En ese momento eso, cuando les llaman eso y les avisan de que ha dado positivo en cocaína el conductor y que su hijo iba ahí. Niños de entre 3 y 12 años.
Madre mía. hay que dar gracias, muchas gracias a Dios, de que no ha pasado nada, porque tú imagínate que esto se sabe si es que en el caso de que hubiera habido un accidente. ¿Eh? Gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios lo cogieron antes de lo que podía haber pasado, pero gracias a Dios lo controlaron y lo sacaron de la carretera este señor. Gracias a Dios.
Acabamos de conocer que la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas rechaza el nombramiento por parte del Ayuntamiento de Orense, es decir, por parte del alcalde Gonzalo Jácome, de un auxiliar político adscrito al Gabinete de Comunicación sin titulación en comunicación o periodismo ni colegiación que acrediten su capacidad para desarrollar labores informativas y de comunicación. Se lo ha trasladado el decano al alcalde de Orense en una carta. El malestar por estos hechos, defiende el colegio que los puestos de trabajo de comunicación deben ser desempeñados siempre por periodistas, una circunstancia que no se está cumpliendo con este nombramiento.
Alguien me decía hace un momento que sí, que ya le han dado el toque a Jacobo diciendo, oye, ¿cómo contratas a alguien que no es periodista para el gabinete de prensa? O es que para, hacer una... ¿qué trabajo en el ayuntamiento? Pues no sé, un trabajo de... En urbanismo, ¿qué contratas? ¿Un biólogo? O para hacer un puente contratas a un, a un músico. Oye, zapatero a tus zapatos, si es para el gabinete de comunicación, tendrás que contratar un periodista o alguien que sea experto en materias de comunicación.
Pues
pero
es...
este señor, al parecer, no tiene ninguna vinculación con el tema de periodismo. Yo acabo de consultar el boletín oficial de la provincia, y déjame que lo tenía yo por aquí, ahora lo he perdido. A ver.
Es del pasado 9 de noviembre, el boletín oficial de la provincia recogía el nombramiento de un trabajador eventual en el puesto de auxiliar político en el Ayuntamiento de Orense, pero como decimos, atención a esto, porque Jácome ha contratado a una persona para el gabinete de comunicación que nada tiene que ver, nada, sin titulación en comunicación o periodismo, ni colegiación. Y claro, ha recibido un tirón de orejas por parte de todos, de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas. Se le ha enviado una carta por parte del decano al alcalde de Orense y veremos en qué acaba todo. Pero es un toque de atención a Jácome, un nuevo toque de atención a la política que está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Orense. Y es que solo hay que ver e ir años atrás, cuando Jácome estaba en la oposición, que nada tenía que ver lo que decía en aquel momento con lo que está pregonando cuando es alcalde. Y es verdad. Yo recuerdo que utilizaba además en su televisión, iba a cualquier zona donde había algún problema y lo denunciaba. Y después lo llevaba allí, lo llevaba al Ayuntamiento de Orense. Ahora, ¿cuántas zonas nos estamos encontrando con problemas en la ciudad de Orense? Y no las arregla.
Esto parece que es... Juan, esto parece que es general, ¿no? Los que dicen una cosa, luego llegan al gobierno y luego hacen u otra cosa o la contraria o se olvidan de lo que han dicho. Jácome es uno más. Llegó al ayuntamiento, decía lo que decía y ahora hace lo que hace.
Sí, pero bueno, Jácome no pasaba desapercibido, ¿eh? Como otros. No, no. Para nada pasaba desapercibido. Yo recuerdo cuando criticaba desde la oposición a los alcaldes, sea Francisco Rodríguez, Agustín Fernández o Jesús Vázquez, porque no le daban la palabra, ¿no? Decía él, porque le retiraban la palabra cuando utilizaba pues algún insulto o algún menosprecio. Y resulta que el otro día alguien que fue su amigo, alguien que fue vicepresidente de Democracia Orensana, como era Manuel Álvarez, más conocido como Manolo Forum, le retiró la palabra, no le dejó hablar, y escuchamos al final como le decía, retírale el audio, así lo decía, córtale el audio. Claro, nada tiene que ver este Jácome con el Jácome que conocimos hace años. Y ahora esto, pues, es una gota más.
Sí.
Es una gota más.
Es una gota más de su forma de gobernar, que dice lo que dice y por sus narices hace lo que le da la gana, en muchos aspectos, en muchas cosas. Estamos viendo ahora aquí, también acaban de enviar una información de que el ayuntamiento retomará el jueves las juntas de área con 5 reuniones cada una cada hora a partir de las 9 de la mañana. Madre mía. 5 uh-huh. juntas de área.
Pues este gobierno quiere dar una imagen de normalidad ante la situación que se está viviendo. Son 3 miembros de un gobierno, Gonzalo Jácome, Armando Gea, Telmo Ucha. Los partidos, hemos escuchado antes a Pepe Araújo, ya los partidos siguen sin llegar a un acuerdo, siguen sin negociar lo que es una alternativa, como habían dicho, digo porque lo habían dicho ellos, 24 de 26 concejales votaron en pleno hace más de mes y medio pedir la dimisión de Jácome, pero a día de hoy, pues no lo veo nada fácil para que prospere una moción de censura y que llegue a un acuerdo. Digo a día de hoy, después de lo que ha pasado entre Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, pues es la 1:55 minutos.
¿Cuánto, ¿sí? ¿Cuánto queda para las próximas elecciones?
Pues hay que contar. Hay que contar.
Porque
hay
yo me veo así hasta las próximas elecciones, Juan. Es que este es el cuento de nunca acabar, ¿eh?
Con este sol espléndido que está empezando a llegar a la ventana de Ocouto y también aquí a la ventana de la cadena COPE, a todas las ventanas de sus casas y de sus lugares de trabajo, donde hoy llegaremos a los 20 grados en la ciudad. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE.